Isaías, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos aquí al tanto de cuántas estafas ocurren a través de la internet. Uno de los fraudes más comunes que se da en este tiempo, en este país, es que la persona recibe una llamada del IRS diciéndole que hay una situación en su declaración de impuestos y que debe de hacer un pago inmediato para evitar mayores penalidades. Y si la persona no está al tanto de que estas cosas son fraudes, porque el IRS ha dicho públicamente en numerosas ocasiones de que ningún empleado del IRS va a llamar por teléfono a alguien para hacer esa clase de llamadas, la persona puede fácilmente caer en la trampa y girar un pago, ya sea con su tarjeta de crédito o una autorización a su chequera, por la cantidad que a ellos se les ocurra. Aparte de eso, todos aquí estamos al tanto de cuán fácil es que alguien robe nuestra información personal y en nombre nuestro haga compras, saque tarjetas de crédito u otras deudas que después nosotros sepamos de ellas. Y es por eso que la gran mayoría de nosotros hemos aprendido a no dar nuestra información personal a nadie, a menos que sepamos que es correcto hacerlo. Mis amados hermanos, lo mismo ocurre en el mundo espiritual. La misma treta sucede en la vida cristiana de los creyentes, aunque la gran mayoría de creyentes, tristemente, no están al tanto de ello. Y que mientras cuando se trata de una estafa financiera, lo que nosotros perdemos es dinero, o podríamos perder dinero, cuando se trata de esta cuestión espiritual, un fraude espiritual pudiera dar resultado nuestra propia ruina espiritual. Y porque esto es así de serio y nosotros los creyentes debemos de estar al tanto de ello, el apóstol Pablo suena la alarma en el versículo 4 cuando él dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo mismo ha dicho en otros pasajes que Satanás se disfraza como ángel de luz y que él disfraza a sus ministros como ministro de justicia. Y dice que él tiene la astucia de meterse en las iglesias y hablar a los creyentes para influenciarles con palabras engañosas y doctrinas que Pablo y Pedro y Juan llaman de demonios, para confundir nuestra fe y arruinar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. En otras palabras, Satanás quiere darnos gato por liebre. Y de ustedes y de mí depende de que nosotros nos protejamos de la misma manera como protegemos nuestra integridad financiera, para que nadie nos robe el dinero que tenemos ni haga falsificadamente bajo nuestro nombre cosas que nosotros no sabemos que están ocurriendo. Y porque este peligro es grave, una de las cosas que la Biblia hace constantemente desde el principio hasta el fin es advertir a los creyentes en contra de falsos maestros, hoy diríamos en contra de falsos pastores, de falsas iglesias y de sus enseñanzas. Y cuando yo leía Colosenses y uno lee los 4 capítulos de Colosenses, uno se da cuenta que había una preocupación verdadera y real en Pablo en cuanto a estos creyentes en Colosas, aunque él no los conocía, aunque él nunca los había visto, porque Pablo nunca había llegado a Colosas a predicar, a quien conocía era el pastor de la iglesia, el hermano Epafras. El hermano Epafras había venido a Roma, donde Pablo estaba en la cárcel, visitándolo y trayéndole noticias de la iglesia que él, Epafras, había fundado, y contándole de las cosas que estaban ocurriendo. Y Pablo siente preocupación por esta iglesia, porque por el testimonio de Epafras ha entendido que
que hay falsas enseñanzas que han comenzado a influenciar a esta iglesia y hay el peligro de que la vida espiritual de ellos, basado en el buen evangelio, sea destruida y arruinada de muchas maneras. Y porque ese es un grave peligro en nuestro tiempo también. Usted y yo necesitamos protegernos y tomar la advertencia de Pablo cuando él dice: estas cosas os escribo. Estas cosas que acabo de decir desde el capítulo 2, todas estas cosas que les he enseñado, les digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hoy en día tenemos muchos falsos pastores, mis amados hermanos. Hoy en día hay tantas falsas iglesias, mis amados hermanos. Hoy hay tantas enseñanzas falsas que están presentes en las iglesias, muy comunes en el día de hoy, por todos lados, que son falsas, que han sido sembradas por Satanás para confundir a los creyentes, y nosotros necesitamos percatarnos de ello. Y necesitamos estar al tanto de ello para poder hacer distinciones correctas en cuanto a estas cosas. Mire, demasiados cristianos ven todas las iglesias evangélicas igual, aunque son muy distintas las unas a las otras. Es más, hay creyentes que asisten a una iglesia y asisten a otra y no ven nada malo con ninguna de las dos. Simplemente ven algo distinto en la otra, es que ahí así hacen. Es que así, allí así son, pero todo está bien para alabar al Señor. Y no tienen el discernimiento espiritual para entender cuántas ideas y prácticas se hacen en las iglesias y se predican que no son conforme a la palabra del Señor y porque ese peligro está presente en el día de hoy. Usted y yo necesitamos poner atención a la palabra de Dios. Amén. Y yo quiero en este pasaje, a partir de este pasaje, hablarles a ustedes de cómo protegernos de este engaño. De cómo nosotros como iglesia debemos de protegernos para mantenernos fiel a la verdad revelada de Dios. Y yo quiero traer a ustedes la idea de que para protegernos, nosotros como iglesia cristiana, necesitamos nosotros pertenecer a una iglesia verdadera. Y hay dos características que hacen una iglesia verdadera. La primera de ellas, uno se protege perteneciendo a una iglesia de amor. Ahora, yo sé lo que usted me va a decir y yo sé lo que yo estaba pensando cuando yo dije eso en mis estudios, que todo grupo religioso quiere ser una iglesia de amor, ¿no es cierto? Hace un tiempo atrás, por un espacio de 2 años, los testigos de Jehová llegaban a mi puerta a tocar la puerta. Ellos querían conversar conmigo y ellos hablaban del amor familiar. Y ellos hablaban del amor de Dios en el hogar. ¿A quién no le gusta, mis amados hermanos, hablar de ese tema? ¿No es cierto? Y yo sé que ya sea los testigos de Jehová, la iglesia de los últimos tiempos, o de la iglesia de los mormones, perdón, o la iglesia evangélica, o cualquier grupo religioso, quien sea que sea, yo sé que cada grupo religioso habla de amor y quiere presentarse como una iglesia de amor. Pero lo que yo estoy diciendo, mis amados hermanos, es que la verdadera iglesia de Cristo debe de transmitir el amor de Dios en las maneras como la palabra de Dios dice que es el verdadero amor. Y digo esto porque hoy en día se confunde el amor con un ambiente social, con un ambiente amistoso, con aquella actitud de no denunciar el pecado. Es que nosotros somos una iglesia de amor. Y como somos una iglesia de amor, no denunciamos ni llamamos pecado a las cosas porque no queremos que nadie se ofenda, porque debemos de amar al pecador. Y ese amor, supuestamente amor, no es el amor que la palabra del Señor enseña que la iglesia de Cristo verdadera debe demostrar, porque el amor de Dios tiene formas específicas de expresión que la iglesia de Cristo debe de tener. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo podemos nosotros saber que somos una iglesia de amor? Porque según lo que yo quiero presentar esta tarde, nosotros nos protegemos de la falsa enseñanza cuando asistimos a una iglesia de amor. Entonces déjeme explicar y describir por unos minutitos cómo es una iglesia de amor. Y en primer lugar, yo quiero decirles que una iglesia de amor es una iglesia que ora. ¿Sabe de dónde saqué yo eso? Del versículo 1. Porque según yo leo el versículo 1, encuentro que Pablo está sosteniendo, dice él, gran lucha por los colosenses. Dice el versículo, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Y yo me ponía a pensar, ¿a qué se refiere Pablo? ¿Qué está pasando en la vida de Pablo en relación a los colosenses? Que él dice, yo quiero que ustedes sepan que yo estoy sosteniendo no solo una lucha por ustedes, sino él le llama una gran lucha. Y yo me ponía a pensar y llegué a la conclusión de que a lo que él se refiere es a la oración. En otras palabras, cuando Pablo oyó del peligro en que estaban aquellos hermanos, se entregó a la oración. Recuerde, Pablo estaba en la cárcel, Pablo no podía salir, él no conocía a estos hermanos y él comienza a sentir una preocupación por ellos cuando él oye las cosas que están ocurriendo en esta iglesia, la influencia de falsos maestros, la influencia de falsos pastores, la influencia de falsas ideas, y él comienza a sentir una gran preocupación que le lleva a dedicarse a la oración con fervor. Y por lo tanto él dice, yo quiero que sepan que yo estoy sosteniendo una gran lucha aquí dentro de mi corazón, porque pienso en ustedes y veo el peligro en el que están y me preocupa que estén siendo influenciados por falsas enseñanzas. Y por eso me dedico a orar por ustedes, porque yo no quiero que ustedes pierdan la obra de Dios, ni dejen que algo que parece verdad, pero es mentira, venga a obstaculizar y a anular lo que Dios quiere hacer en ustedes. Y yo me preguntaba a mí mismo, y yo le pregunto a usted esta tarde, ¿qué hace usted cuando oye de los problemas y dificultades de sus hermanos en la fe? ¿Ora por ellos o no ora por ellos? Y yo le pregunto, entre semana, ¿se acuerda usted de sus hermanos en la fe? Y en sus oraciones entre semana, ¿usted ora por ellos? Si usted lo hace, es evidencia de que usted ama a sus hermanos en la fe. Si usted no lo hace, si usted solo pide por usted y su esposo o su esposa y sus hijos y su familia y sus necesidades, pero casi no se acuerda de sus hermanos en la fe para orar por ellos, la conclusión es, usted no ama a estos hermanos. Porque según el versículo 1, Pablo estaba sosteniendo gran lucha por los hermanos en Colosas, aunque no los conocía, debido al peligro que estaba cerca de ellos. Y por eso, ¿sabe cómo es una iglesia de amor? Una iglesia que ora los unos por los otros. Estamos orando nosotros los unos por los otros, como la Biblia enseña, y si lo estamos haciendo, quiere decir que somos una iglesia de amor, y si no lo estamos haciendo, muy bonito pudiera ser este culto, muy bonita pudiera ser la alabanza, muy bonita amistad tuviésemos los unos con los otros, pero si no oramos los unos por los otros, por sus necesidades, aflicciones y problemas, entonces demostramos que no tenemos amor para con los demás. Eso significa ser una iglesia de amor. Segundo, una iglesia de amor muestra interés genuino por el bienestar de los demás. Mire, es admirable el interés que Pablo tenía por gente que nunca había visto. Él dice en el versículo 1 que él sostiene gran lucha por vosotros, es decir, los colosenses, y por los que están en la Odisea, que era una ciudad bien cercana a Colosense, a Colosas. Y luego él añade, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ahora yo le pregunto, ¿ora usted por gente que nunca ha visto? ¿Ah? Imagínese la extensión del verdadero amor, que ora por creyentes que no hemos conocido. ¿Saben quién pensaba yo? Que nuestra iglesia tiene una hermosa oportunidad de ser una iglesia de amor, al orar por cada miembro asistente de la iglesia evangélica Rosa de Sarón, allá en Jutiapa, Guatemala, que no conocemos, pero que sabemos que están allí, que han creído en el mismo Dios que nosotros hemos creído, que han creído en el mismo Cristo que a nosotros nos ha dado salvación, y que se reúnen hoy domingo, tienen 2 horas de tardanza, perdón, de retraso en el reloj, así que allá son como 1:00, ya terminaron el culto. ¿O tienen un almuerzo, hermano Aníbal? No, cada quien se va a su casa a almorzar. Pero ya a estas horas, ellos ya terminaron su culto, y sabe, a 6:00 p.m, a 8:00 p.m. aquí, ellos vuelven a reunirse para tener otro culto. Estamos orando por ellos. Estamos diciendo, Señor, me voy a quitar este saco y lo voy a mandar en esa caja de ropa. Y Padre, bendice a la hermano que se lo va a poner a quien le va a quedar. Estamos nosotros interesados de esa manera por gentes que no conocemos, pero sabemos que son nuestros hermanos en la fe. Y hemos iniciado como una iglesia local una relación con ellos de amistad, de ministerio y como hermanos en Cristo, para ayudarles en las maneras que podamos hacerlo, con tal de expresarles nuestro amor, porque decimos ser una iglesia de amor. Hermanos, somos una iglesia de amor. Oramos los unos por los otros, semana tras semana, por los problemas que tenemos, porque no queremos que ningún hermano en la fe se desanime o caiga o tenga una situación en la que se sienta que ningún hermano en la fe está con él. No, queremos que sepa que le amamos, que sepa que oramos por él, y por lo tanto, si usted ora por alguien, dígaselo. Mándele un texto.